Bueno, pues buenos días. Estamos en una nueva jornada o programa de charlas con el director. Y hoy pues tenemos como invitada a Lucía Currás, jefa de estudios del instituto y profesora de inglés. Hola, Lucía.
Hola, Juan Carlos.
Y bueno, pues planteamos hoy una charla común sobre un tema pues que siempre va a estar en boga o que ha estado en boga desde hace, yo creo que desde mediados de este siglo, ¿no? Que es cómo puede mejorar la educación con el aporte de las nuevas tecnologías, que ahora es difícil saber qué es nuevas tecnologías, porque llevamos diciendo que son nuevas tecnologías casi 60 años, y si esto tiene algún efecto en la educación, si están llegando y se está provocando cierta transformación. Entonces, si quieres, planteamos un poco ya este tema, ¿no? Es que si quieres realmente que está llegando el tema de la tecnología a la educación y se está teniendo algún efecto. ¿Qué piensas?
Bueno, yo creo que es innegable que la tecnología ha llegado, lleva ya con nosotros unos cuantos cursos, pero creo que el año de la pandemia, el curso 2019-2020, ha supuesto un antes y un después en la tecnología en las aulas. Lo que creo es que por mucha tecnología que hayamos introducido o que sigamos introduciendo, mantenemos cosas muy tradicionales. O sea, la conjunción sigue estando. Seguimos teniendo una pizarra de toda la vida de tiza y al lado una pantalla. Y me parece que ese es el punto de partida.
O sea, que la tecnología, digamos, hay dos aspectos en los que ha podido no llegar, que son en la instalación concreta en los centros y luego en la formación del profesorado para que esa nueva tecnología se implique en una novedad en la metodología en las aulas, ¿no?
Claro. Es que yo creo que en cuanto a la formación del profesorado y la introducción en las aulas, lo que ha ocurrido es que se nos pide que la utilicemos o se supone que la tenemos que utilizar, pero no todos los profesores han recibido formación. Y muchos de nosotros nos hemos formado en casa, trasteando, con lo cual es irregular la introducción de las tecnologías. No es la misma en todos los centros y dentro de un mismo centro no es la misma en cada aula.
Yo, en lo que son los centros, lo que estoy viendo es que al introducir una cosa tan fuerte que implica que tienes que tener mayor conectividad, que metes unos aparatos que no todo el mundo controla cuando se estropean, cuando no funcionan. Entonces, yo creo que el introducir esto no es solo traer una serie de ordenadores al aula o pizarras interactivas, sino es también tener un personal que pueda asesorar tanto técnicamente como metodológicamente el uso de esas tecnologías, ¿no? Y eso no está acompañado. Al final eso depende mucho de la formación del profesorado concreto del centro donde estés, ¿no?
Claro, y además es que lo que ocurre, que lo acabas de decir con el tema metodológico, es que si la usamos tiene que ser con un objetivo claro, porque a veces parece que la tenemos que usar porque sí. Parece, por ejemplo, yo que soy profesora de inglés, es casi obligatorio que utilice nuevas tecnologías. Bueno, ¿qué es lo que decías tú? ¿Qué es nueva tecnología? Porque lo que yo utilizo es un iPad conectado a una pantalla y ahí pues voy mostrando distintas cosas. Utilizo mucho internet para poner vídeos, pero tiene que haber un objetivo. No puede ser usarla porque sí. Como, ¿has usado nuevas tecnologías en tu clase hoy? Sí, check. No, pero ¿las has usado para qué? Porque a lo mejor te valía lo mismo una pizarra.
O sea, tiene que haber un planteamiento de los profesores, del centro y de los departamentos de qué objetivos se quieren cumplir, qué necesidades tiene el departamento en concreto en la interacción con el alumno y de en qué forma pueden intervenir esas nuevas tecnologías.
Claro, exactamente. Y para eso necesitamos formación en cuanto a metodología y tiene que ser diferente en cada materia. Nada tiene que ver inglés con matemáticas, por ejemplo. En inglés yo creo que es donde, en inglés y en idiomas en general, es donde más revolución ha habido. Porque ahora parece imposible dar una clase de inglés sin utilizar internet, por ejemplo. Yo muchas veces pienso que es preferible que mis alumnos estén viendo, por ejemplo, una charla TED que es alguien nativo hablando en inglés, subtitulado en inglés, con muy buena calidad, más calidad que en su casa, porque tenemos una pantalla muy grande, y que yo dirija esa actividad. Me parece casi mejor eso que me estén escuchando a mí. Que bueno, por muy bien que hablemos inglés, los profesores y profesoras de inglés somos españoles.
Claro. Y lo que yo no sé, bueno, yo creo que sí sabemos, es qué necesidad tienen los chicos de esas nuevas tecnologías. Es decir, de qué forma ellos, si ellos prefieren en determinados momentos esas tecnologías o no las prefieren. Porque cuando empezó esto de las nuevas tecnologías, tenía un efecto de novedad en el chico. No las había visto en casa, era una cosa nueva, y solo el efecto de novedad producía cierta atracción y cierta motivación en el aprendizaje. Eso ya no es así. Yo me acuerdo que tuve la experiencia incluso de que cuando yo les ponía, siempre pues cuando empezaron el tema de utilizar los DVDs, películas en determinadas materias y tal, yo les puse un montaje de diapositivas, diapositivas de las de siempre. Sí. Bueno, fue una atracción enorme, ¿no? O sea, los tiempos de las diapositivas, el audio. Entonces, para ello, o sea, el captar la atención por parte de ellos fue total. Y sin embargo, les ponía películas y estaban como más acostumbrados, ¿no?
Claro.
Entonces, el aspecto motivador en ellos yo creo que ha desaparecido.
Sí.
Sí que es verdad que lo que dicen de nativos digitales, han aprendido un poquito a utilizar, ¿no? A estar en ese medio, y quizás a ellos les resulte como más fácil el tema del uso de las nuevas tecnologías en vez de utilizar antiguas, ¿no? Pero yo creo que debemos testar eso, cómo llegan los chicos y la importancia de ellos, ¿no?
Es que yo creo que hay dos ideas. Una, les gusta que utilices nuevas tecnologías en el aula porque son adictos a ellas. Entonces les pones una pantalla y se enganchan. Entonces tú te crees que están siguiendo la clase, pero en realidad están mirando a una pantalla y posiblemente no te estén escuchando a ti. Y esto yo lo veo muy claro cuando yo explico, por ejemplo, gramática. Si utilizo pantalla, no me siguen. Si me voy a pizarra y voy escribiendo, haciendo pues, una transformación de oraciones, por ejemplo, ahí me siguen. Porque hay un movimiento en mí. A veces la pantalla hace que ellos miren a una pantalla y que tu profesor te quedes fijo hablando. Y eso, claro, no, es que no es ni motivador ni les está sirviendo de nada. En cuanto al tema de nativos digitales, son nativos digitales porque han crecido con una pantalla en las manos. Pero si algo ha demostrado el COVID, la pandemia, es que no saben utilizarlas para fines educativos. Saben entrar en Instagram, exactamente, jugar, ver series, pero no saben, bueno, esto lo hemos comentado muchas veces, que les costaba mandar un correo electrónico con un documento adjunto, o no saben editar bien un texto en Word, o no saben hacer una búsqueda en Google, una buena búsqueda, de poder descartar fake news o páginas que no son relevantes. Buscar en un diccionario en inglés, tampoco saben hacerlo bien.
Claro.
Entonces yo creo que a veces es un desperdicio de recursos.
Sí. No, y luego lo que dices tú, aparecen cosas nuevas. En el momento que ellos están delante de una pantalla, lo que pierdes es el control de la clase un poco, porque ya no sabes un poco qué están haciendo, ¿no? Entonces, por eso, a lo mejor la metodología tendría que cambiar totalmente. Yo creo que lo que puede proporcionar nuevas tecnologías es el tema de la autonomía, de la autonomía en el aprendizaje. Que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer, o sea, que la propia clase o lo que tú les propongas en el aula, ellos tengan autonomía de hacerlos ellos solos con la propia pantalla. O sea, que no, que en vez de mirarte a ti, miren a la pantalla. O sea, como que si tu clase simplemente es, en vez de mirar a ti, mirar a la pantalla, pierdes atención. No, que ellos en la propia pantalla ya tengan su propio proceso. Aquí, por ejemplo, hay materias como la tecnología que se realizan en el centro, que ellos son prácticamente autónomos. O sea, ellos saben lo que tienen que hacer y la intervención del profesor está como muy programada, muy concreta, ¿no? Entonces está como más organizado. Ese uso de las nuevas tecnologías en otras materias está menos organizado, ¿no? No sabes un poquito en qué momento hacer, cómo lo tienen que utilizar. Entonces supone a veces un elemento distractor importante, ¿no?
Claro, exactamente. Y además en nuestro centro, en las aulas tenemos proyector, como mencionaba antes, pero no tienen dispositivos nuestros alumnos. Entonces, al final siempre va a ser algo expositivo por parte del docente. Una proyección y un comentario sobre esa proyección. No hay interactividad. Entonces ahí es donde te encuentras con un problema, que es lo que tú estabas comentando.
Claro.
En tecnología sí tienen ordenadores, con lo cual pueden hacer cosas en el ordenador, pero en mi materia lo que hagan ellos en el ordenador lo tienen que hacer en casa.
Claro.
Y no sé hasta qué punto es positivo meterles más horas de pantalla en casa. Y bueno, yo como madre pues prefiero que no le metan horas de pantalla a mis hijas.
Claro. O sea, yo hay que ver también qué cosas ganas, yo creo que ganan cosas,
claro,
pero también qué cosas pierdes.
Claro.
Entonces, tener las nuevas tecnologías como una herramienta más, pues como utilizas otro tipo de herramientas, está bien, yo creo que está claro y no hay que renunciar a ellas, pero qué cosas pierdes. Entonces, por ejemplo, el tema de la lectoescritura, o sea, el tema de escribir, o sea, los chicos escriben poco ahora.
Muy poco.
Pero, y el ritmo, además, de la libreta, del cuaderno, que tiene otro ritmo, que se enfrentan a su propia letra, ¿no? Y tal, y crea una serie de conexiones cerebrales, yo creo que eso está perdiendo bastante. Y luego el aspecto, yo creo que se pierde también, si dejamos todo, como dices tú, si perdemos el objetivo y lo dejamos todo en las tecnologías, es que hay cosas no llega a la nueva tecnología. Yo creo que hay una parcela del profesor, que lo hemos visto mucho en el tema de la pandemia, como decías tú, que es el tema personal. O sea, sí que es verdad que en la escuela se está volcando las nuevas tecnologías, pero ahora nos están volcando los problemas de depresión, los temas autolíticos, las relaciones entre ellos, el tema de la violencia, el tema de las relaciones sexuales entre ellos. Todos esos temas que la sociedad vuelca en la escuela y que hay que acogerlo, hay que trabajarlo muy a nivel personal, y yo creo que la parcela del profesor ahí cobra importancia, ¿no?
Claro. Antes de contestar a eso, me gustaría hacer un comentario sobre el tema de la lectoescritura, y es que a mí me parece el escribir es esencial para reflexionar, es un momento de calma, de estar uno consigo mismo, y el mero hecho de escribir y de aprender a escribir bien implica calma, se interiorizan mejor los contenidos. Eso, bueno, yo hablo por experiencia propia cuando yo estudiaba, pero está demostrado científicamente, con lo cual yo cuando veo en los colegios de primaria que utilizan tablets en vez de cuadernos y libros, me da un poco de vértigo, la verdad, sin querer ser radical, porque entiendo que también tiene su lado positivo.
No, y a la hora de producir lenguaje,
claro,
o sea,
exactamente,
cuando hablas en inglés, pero también en castellano y tal, el tema de que ellos produzcan su propio lenguaje. Entonces, a veces en las nuevas tecnologías les llegan productos manufacturados, es decir, que ellos lo que se dedican es a buscar cosas y al final confeccionar cosas con algo que han visto, copia, pega y tal, ¿no?
Exacto.
Y no producen ellos sus propias ideas, ¿no?
Claro.
Y eso, y no es un argumento, porque a veces cuando intentas hablar de este tipo de historias que se pierden, la crítica un poco de afuera es, ya, vosotros que estáis anclados en,
claro,
hay que ver un poco qué aporta y qué no aporta, ¿no? Y yo creo que eso claramente se pierde.
Claro, por eso lo que yo decía al inicio es que para mí el sistema ideal es una mezcla de ambas cosas, saber combinar lo nuevo con lo más tradicional. Y luego en cuanto al toque personal del profesor, es que efectivamente, por ejemplo, cuando hablemos de innovar o motivar, yo creo que hay docentes que solo por su presencia ya motivan, sin hacer nada excepcional. Su forma de dirigirse al alumnado, su forma de tratar temas personales y ser capaz de conjugar en una clase la parte de docencia académica con la parte de más personal, el estar con ellos, yo creo que esa es la vocación, ¿no?, que siempre dicen que tenemos que tener. Y entonces ahí no hace falta nada. Todos hemos tenido profesores que nos han motivado muchísimo y no tenían nada más que una tiza en la mano.
No, y que yo, o sea, en tiempos revueltos que estamos viviendo, donde hay un... yo veo que hay dos debates sociales, ¿no? Que es, uno es, volcamos muchas cosas en la escuela, y otra parte que es, no, yo no quiero que a mis hijos en la escuela les digan cosas que no sean curriculares, ¿no? Yo veo esas dos vertientes, ¿no? Entonces, yo creo que es un error desaprovechar que tu hijo o nuestros alumnos desaprovechen la interacción con otros adultos que no sean sus padres, ¿vale? Claro, no de una forma descontrolada, es decir, que el centro tiene que ver en qué temas quiere tratar, de qué forma los quiere tratar, de qué interacción quiere realizar, pero yo creo que es importante que el chico, y viendo que las familias no cubren todas las necesidades de los chicos porque muchas veces no están presentes en la casa, no hay tiempo real de presencia con ellos, yo creo que es muy importante aportar otros adultos, ¿no? que intervengan. Y yo creo que en la escuela tiene un papel, yo creo que además equilibrador. O sea, que lo que no pasa en la familia puede pasar en la escuela. Y de alguna forma garantizas que hay temas en los que el chico puede desarrollar o se puede preparar que a veces la familia no los da, ¿no?
Totalmente, yo ya sabes que estoy de acuerdo con esa perspectiva. En primer lugar, un alumno para aprender tiene que sentirse cómodo en el aula. Y sentirse cómodo es que a veces, si está triste, a lo mejor se lo tiene que contar al profe. Y el profe a lo mejor le tiene que dar un consejo. Y eso no se puede ver nunca como perder el tiempo. Es que es necesario para que la clase funcione. Y luego lo que comentas de ese mensaje que a veces en casa no llega, esa es parte de la función de la escuela. A veces en el instituto nos dicen, pero qué pesada, profe, con ese tema, si siempre estáis igual, con los hábitos saludables o con la igualdad de género. Y claro, mi respuesta es ya, pero es que hay alumnos que nunca lo escuchan, solo lo escuchan cuando vienen aquí. Y este es su único espacio seguro. Entonces, a mí me parece impensable pensar en la figura de un profesor que se dedique solo a funciones académicas. Y además, yéndonos al pasado, ¿no? Que parece que cuando hablamos de innovación siempre lo comparamos con el pasado, y a veces el pasado se presenta como un pasado mejor, pero muchas veces como un pasado peor. Pero en el pasado, cuando no digo cuando yo era pequeña, sino cuando mi padre era pequeño, por ejemplo, el profesor formaba parte de la familia, sí, conocía a todas las familias.
Y sabía, con autoridad y con poder.
Y sabía lo que pasaba en esas casas, los alumnos lo consideraban una persona de influencia en sus vidas, pues creo que tenemos que seguir en esa línea.
Otra parte que nos aporta las nuevas tecnologías es, yo creo, y ahí también ratifico el tema de la labor del profesor y del adulto en general, es actuar como intermediarios entre lo que les llega de las redes y ellos mismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la hora de que tú les ofrezcas determinadas cosas para tu materia y les abres distintas páginas de información y tal, entonces hay que saber cribar esas páginas, cómo extraer contenidos, cómo configurar un trabajo personalizado con material que ellos encuentran. Eso en la parte académica, pero luego en la parte de redes sociales, que yo creo que también ha venido a mejorar un poco la educación, el hecho de que haya grupos de alumnos, incluso con profesor, metidos y tal, a la hora de comunicarse, solventa dudas. Vamos, yo con mis alumnos es que lo hago, o sea, yo tengo un grupo de WhatsApp con ellos realmente, y entonces en el momento que tienen una duda me hacen una foto, yo les solvento la duda, o sea, que es una posibilidad enorme. Lo que pasa es que nosotros somos intermediarios a la hora de cómo se usa ese tipo de comunicación, ¿no? Cuando ese grupo que tiene que ser productivo a nivel de contenidos o de apoyo, no se puede desvirtuar y no pueden entrar elementos dentro del grupo pues que utilicen ese grupo para otras cosas, los famosos grupos de WhatsApp de las clases que provocan tanto problemas en los centros, ¿no? Entonces, el papel ese de intermediador, ¿no? de entre las redes y ellos mismos, yo creo que es fundamental, tanto en las familias como en la escuela, ¿no?
Claro, exactamente. Es que en casa están sus madres y sus padres, pero aquí estamos nosotros. Y es muy importante enseñarles a utilizarlas, lo que tú estabas comentando, tanto en el ámbito académico como en el no académico. Por ejemplo, yo en clase les enseño a utilizar un diccionario, les muestro distintas aplicaciones de diccionario gratuitas, cómo se usa, les enseño dónde buscar vídeos que puedan ver con subtítulos en inglés, por ejemplo. Eso pues cada profe debería hacerlo para eso, como dices tú, para hacer de intermediario, de guía en la labor de aprendizaje. Aprender a aprender es eso, ¿no? Enseñarles a aprender.
A veces asumimos los profesores cosas que creemos que los chicos deberían saber. Y claro, es que no han tenido oportunidad de saber, ¿no? Sin entrar a nuevas tecnologías, yo soy de matemáticas. Todos tienen calculadora. Nadie sabe utilizar una calculadora. Nunca la han sabido. Entonces yo tenía clases de calculadora, a ver, traes todos vuestra calculadora, vamos a aprender a utilizarla, porque o sea, el diccionario,
exacto.
Si nadie te enseña el orden del diccionario y cómo saber y cómo tal, incluso las propias acepciones, que a veces hay nomenclaturas concretas y tal, no saben utilizar él. Y aquí mucho, por ejemplo, lo decimos con el trabajo en equipo, que el trabajo en equipo realmente tiene una potencialidad enorme, pero una de las críticas que recibe el trabajo en equipo es que pues los chicos no saben, al final el equipo trabaja uno, el resto es un escaparate para intentar no hacer nada. Claro, nadie les ha enseñado a trabajar en equipo. ¿Por qué trabajar en equipo mola más? ¿Porque te puedes escaquear y hablar cuando quieres? No, mola más porque puedes llegar al aprendizaje, aprender mucho más rápidamente y de forma más humana. Pero claro, ese tipo de historias que tú crees que deberían saber y tal, pues no lo saben, claro, no lo saben.
Claro, exactamente. El ejemplo del diccionario es muy bueno, porque yo, porque soy profesora de inglés, pero los padres y madres de nuestros alumnos, muchos no son profesores de inglés, con lo cual posiblemente ellos no sepan utilizar un diccionario. Entonces, esa labor de pararte un momento a darles una clase de calculadora o de diccionario no está nada mal. O darles una clase de, a ver, vamos a intentar utilizar un grupo de WhatsApp, que lo hacemos aquí en las tutorías, de manera correcta. Vamos a poner unas normas. O qué cosas no se deben hacer en una red social. Es que para ellos también pensamos que muchas veces se piensa que lo hacen por mal. Es que ha puesto esto en el WhatsApp por mal. O ha hecho esto en una red social para fastidiar. Seguramente no, es que para ellos es una realidad también nueva, porque ellos nacen con un móvil en las manos, pero ¿cuándo lo empiezan a utilizar? La media de que tengan redes sociales me imagino que estará en torno a 10 años, pues nuestros alumnos de primero de la ESO tienen 12, con lo cual están recién llegados a ese mundo, es normal que se equivoquen y tenemos que ayudarles.
Sí, sí, yo hablando con un compañero que hablaba de su hija, ¿no?, en la escuela primaria, o sea, él esperaba, por ejemplo, por parte de la escuela, que propusieran cosas a los chicos, porque al final las familias no se les ocurre o llevan una inercia de lo que hace el otro, ¿no? Te dice, joder, yo, ¿por qué no les proponen que en vez de hacer el trabajo a nivel solo, queden a merendar con los compañeros y hagan el trabajo juntos, provocar? O sea, ese tipo de cosas que a lo mejor antes surgían de una forma más natural, yo creo que la escuela tiene que intentar ayudar a las familias a que a lo mejor modifiquen ciertas inercias que tienen por la tarde, ¿no? El tema del apabullamiento de actividades extraescolares, ¿no? O sea, que parece que es una carrera de fondo de quien hace más actividades extraescolares y perdemos un poco el objetivo. Lo que tú decías con las nuevas tecnologías, yo creo que también es para actividades extraescolares. Sí. O sea, hay que saber, o sea, ¿yo qué quiero para mi hijo? ¿Yo qué quiero fundamentalmente? ¿Mi hijo al final cómo quiero que sea? Y luego todo lo que hagas con él va a depender de eso al objetivo al que quieras llegar. Entonces, no es tener la actividad como un objetivo, sino que tú marcas lo que quieres y luego coges actividades o lo que quieras para que luego vayan encauzados hacia ese objetivo, ¿no? Y yo creo que ahí la escuela debería aportar más. Por eso la colaboración familia-escuela creo que es primordial, ¿no?
Sí. Bueno, el triángulo familias, profesores, alumnos, es esencial, es la clave, es la base de toda educación. En este centro creo que lo hacemos bien porque tenemos un AMPA muy implicado y las familias siempre han formado parte del proceso educativo. Pero en los tiempos que corren estoy de acuerdo contigo en que deberíamos intentar ayudar a que nuestros alumnos y alumnas socialicen y trabajen de otra forma fuera del centro. Las extraescolares les quitan muchísimo tiempo. Y de hecho yo recuerdo que antes era más común mandarles a hacer trabajos en grupo y yo ya casi nunca lo hago porque siempre me contestan que no pueden porque tienen extraescolares o bueno, están muy ocupados por las tardes y bueno, creo que es un error que estén tan ocupados como tú decías.
Para terminar me gustaría quedarnos con alguna cosa, ¿vale? Yo voy a comentar una cosa que creo que de lo que hemos dicho que me gusta y la has comentado tú, ¿no? El tema de los objetivos. O sea, el profesor, el padre, el propio chico, ¿es bueno que se metan las nuevas tecnologías? Sí, pero no como fin único, sino lo que hay que tener que haber un replanteamiento de qué tipo de aprendizaje queremos hacer, qué tipo de relación queremos tener con alumnos e hijos y tal, incluso el propio chico, dónde quiero, o sea, trabajar más el dónde se quiere llegar y ahí que aparezca las nuevas tecnologías como una potencialidad enorme, por supuesto, pero que sea la nueva tecnología las que se incorporen a un proceso y no al revés, ¿no? Yo me quedaría con eso, pero quiero que tú cogieras algo así de en relación.
Yo creo que eso combinado a lo que yo decía, que para mí es esencial, que tiene que haber una combinación entre nuevas tecnologías con un objetivo, por supuesto, combinado con técnicas más tradicionales. De hecho, creo que deberíamos quitar la etiqueta tradicional. No es tradicional, es explicar cosas como nos salgan a cada uno de nosotros, apoyándonos en una pizarra o apoyándonos en nuestras palabras o en un bolígrafo y un papel. Esa combinación es la clave. Y otra idea que me parece muy importante, que también hemos mencionado, es la parte más personal del profesorado y más en la actualidad con los problemas de salud mental que estamos viviendo cada vez más.
Muy bien. Pues Lucía, muchas gracias.
A ti.
Y ha terminado una nueva charla con el director, así que hasta la próxima sesión. Adiós a todos.